El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.
La vez pasada, el domingo pasado, estuvimos viendo el asunto o el tema de la tumba vacía, ¿no? Cómo nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y ya no está más en la tumba, tampoco está más en una cruz, en un crucifijo clavado. Está a la diestra del Padre. Vimos que esta noticia nos exhorta a la fe. Y no como aquellos discípulos que, a pesar de que habían escuchado que Él iba a levantarse de los muertos, cuando vieron la tumba vacía, no creyeron. Como María Magdalena, que lloraba porque pensaban que se había robado el cuerpo del Señor. Señor, por ese pasaje nos invitaba a una fe que descansa no en lo que vemos, sino en la palabra de Dios, en sus promesas, que también nos llaman a proclamarle resucitado y vivo. Ahora, mis hermanos, la resurrección de Cristo no fue una gran noticia. Fue una gran noticia que Él ahora vive. También fue una gran noticia de todos los beneficios, de todas las bendiciones que nos ha traído la resurrección de Cristo a los creyentes, a aquellos que hemos creído. Porque por Cristo resucitado podemos disfrutar ahora de esas bendiciones, como dice la epístola a los Efesios: bendecidos con toda bendición espiritual en Cristo en los lugares celestiales. Bendiciones que son posibles únicamente porque Él se levantó de entre los muertos. Entonces, mis hermanos, la muerte de Cristo canceló la deuda de nuestros pecados para con Dios. Y su resurrección no solamente cancela, sino que también llena nuestro saldo a favor. Porque tampoco teníamos, no fue que estábamos en minus, sino que no teníamos nada para ofrecer a Dios. Ahora que Cristo borró nuestros pecados, también puso su justicia a nuestro favor, en nuestra cuenta. Entonces la muerte quita y la resurrección añade bendición, añade justicia a nuestras vidas. Entonces la pregunta que podríamos hacer esta mañana es: ¿qué nos dio Cristo por medio de su resurrección? Hoy no vamos a agotar el tema, vamos a ver algunas de esas cosas que nos menciona el Evangelio de Juan acerca de esas bendiciones o ganancias o riquezas que ahora tenemos en Cristo por causa de que Él ha resucitado de los muertos. Entonces, en este pasaje, Cristo nos muestra lo que nos ha concedido por medio de su resurrección. Tocamos en este pasaje lo que Cristo nos muestra acerca de lo que obtuvo para nosotros a través de su resurrección, a fin o para que experimentemos su gozo, el gozo de Cristo resucitado. Vamos a ver entonces cuatro asuntos que nos trae Cristo o que nos da Cristo por medio de su resurrección. El primero, la paz con Dios. El segundo, el gozo de Cristo resucitado. El tercero, la comisión. Y el cuarto, la capacidad y autoridad que nos dan la resurrección de Cristo. Cosas que van juntas, la capacidad y la autoridad. Vamos a comenzar por el primero de estos asuntos que vamos a estar viendo, que Cristo nos otorga por medio de su resurrección para que tengamos gozo en Él. Ahí el versículo 19. En Reina Valera dice: cuando llegó la noche. La palabra oxia que usan ahí en griego se puede traducir mejor como y al atardecer. No era de noche, estaba atardeciendo. ¿Por qué es importante ese detalle? Porque él dice que aquel mismo día, para los judíos, el día comienza en la noche. Cuando salen las tres primeras estrellas, el domingo en la noche ya va a ser lunes. Acordemos que el Señor Jesucristo resucitó ¿cuándo? El primer día de la semana, que llamamos domingo. Entonces todavía era domingo, todavía era el primer día de la semana, estaba atardeciendo, no era todavía de noche. Él enfatiza eso. Al atardecer de aquel mismo día, el día que Pedro y Juan corrieron y la tumba estaba vacía, el día que María Magdalena vio al Señor y recibió de Él que tenía que ir a decirles que Él estaba vivo. Ese mismo día, dice, el primero de la semana. Por eso nosotros nos reunimos el primer día de la semana, el día que el Señor Jesucristo resucitó. Ese mismo día que se había aparecido, resucitado a María Magdalena, este mismo día que la tumba estaba vacía, mis hermanos. Es el día que ocurren estos acontecimientos. Ahora, este día no había terminado. Y una pregunta que podemos hacernos es, ¿cómo estaban los discípulos después de que Cristo había resucitado? ¿Cómo estaban los once? ¿Cómo estaban aquellos que habían creído en Cristo? Pedro y Juan, no, mis hermanos, habían ido a la tumba y no hallaron al Señor. Juan dice que vio y creyó. Y María Magdalena había ido a anunciarles, no, ahí terminamos, en el último versículo 18. Y había ido a anunciar lo que Cristo les dijo y que lo había visto vivo. ¿Cómo van a ser los discípulos con todo esto? ¿Cómo lo vamos a encontrar? Miremos la segunda parte del versículo 19. Dice, estando, ¿cómo lo encontramos? Miren, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. El estado de los discípulos era todavía un estado de incredulidad, un estado de temor. Ellos cerraron bien la puerta, no sea que los judíos vinieran también a buscarlos a ellos, tal vez para llevarlos y crucificarlos como a Jesús, o arrestarlos, o entregarlos a los romanos para ser latigados. No les tenían miedo, estaban con las puertas cerradas. Si hubieran tenido candado, tal vez se lo hubieran puesto para que nadie entre, tal vez fue una tranca, ¿no? Ellos estaban encerrados, tenían miedo, miedo al hombre. No, qué estado tan terrible para los discípulos. Pero también cuántos de nosotros, mis hermanos, que hemos escuchado y hemos creído el Evangelio, que hemos escuchado su palabra, sus promesas, que hemos visto en nuestras vidas su amor y su bondad, aún dejamos que el temor a los hombres inunde nuestro corazón y nos encierre. ¿Cuántos cerramos nuestras casas? Encerramos nuestras familias, cerramos nuestras bocas y no hablamos a otros de que el Señor está vivo. ¿Cuántos todavía estamos gobernados por el temor y no hablamos a otros del Evangelio de Jesucristo? Muchas iglesias están como los discípulos, reunidos, con las puertas cerradas para que nadie entre. Porque no salen a anunciar el Evangelio, no evangelizan. No evangelizar es tener las puertas cerradas, hermano, de la congregación. Así nos reunamos a cantar que Él resucitó, a decir aleluya. Si no estamos anunciando el Evangelio como iglesia, no estamos alumbrando con la luz de Cristo a otros. También muchas iglesias tienen la boca cerrada y no son capaces de denunciar el pecado, lo que Dios llama pecado, porque no quieren tener problemas con las personas. No como el pastor que en Canadá hace unos días fue arrestado por hablar que Dios, lo que Dios estableció es hombre y mujer. O aquellos que fueron arrestados en Inglaterra por predicar el Evangelio en la calle o orar frente a las clínicas de aborto, denunciando el pecado, orando para que Dios toque el corazón de esas madres para que no maten a sus hijos. Ellos tienen valor, pero ¿cuántos de nosotros no tenemos valor? ¿Cuántos de nosotros callamos? Tal vez por temor a ser rechazados, o temor a ser perseguidos, insultados. No, es que viene Navidad y yo no quiero estar peleado con la familia, no les voy a hablar nada de Cristo. No les voy a decir que está mal emborracharse. No les voy a decir que está mal adorar al niño Dios, que Jesús no es ningún niño. Que fundo es esa imagen que está en el pesebre. Jesús está a la diestra del Padre. Pero ¿cuántos seremos capaces de hablar estas cosas con amor a nuestras familias? Y también cuántos tenemos temor a vivir conforme al estándar de Dios, a consagrarnos, a servirle, a ir contra la corriente del mundo. ¿Cuántos discípulos de Cristo todavía estamos en esta condición tan lamentable como estaban estos discípulos? Una iglesia llena de temor es una iglesia que no puede brillar con la luz de Cristo para alumbrar al mundo que yace en oscuridad. Es un candelero que todavía está escondido debajo del cajón para que nadie lo vea. Pero Dios no quiere dejarnos en el temor, mis hermanos. Miren lo que sigue hablando ahí en la tercera parte del versículo 19. Vino Jesús y se puso en medio. No se nos dice cómo el Señor pudo entrar. ¿Por qué? Porque las puertas estaban cerradas. ¿Cómo será que el Señor entró? No se nos cuenta, hermanos. El Señor, como dice Juan más adelante, se manifestó. Apareció, llegó ahí. Las puertas no podían tal vez impedir que los hombres entrasen, pero no que el Señor estuviera en medio de sus discípulos temerosos y se pusiera en medio de ellos. Y les dijo, paz a ustedes. Entonces miren qué tremendo que a pesar de la actitud de temor y cobardía de los discípulos, el Señor no viene con regaños. ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué no han creído? No. El Señor viene con palabras de paz, con una buena noticia. Paz a ustedes. ¿Y por qué esta era una buena noticia, mis hermanos? Porque todos los hombres necesitan paz. No la paz que el mundo puede dar, como dice Jesús. La paz que Él da no es la paz que el mundo da. En Colosenses 1:21 dice, y a ustedes también, que eran en otro tiempo extraños, miren, y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras. ¿Cuál es la condición del hombre sin Dios? Enemistad, enemigo. Hay una guerra y no es entre nosotros y el diablo, es entre el hombre y Dios. Todos los hombres, mis hermanos, están en una condición de enemistad con Dios. Por nuestros pecados, por nuestras acciones, por nuestros pensamientos contrarios a Dios. Adán y todos sus hijos. Es decir, nosotros nos hemos rebelado o alzado en rebelión contra Dios. Ninguno aquí es bueno, ninguno aquí es inocente. Todos hemos, de que nacemos, hemos comenzado a pecar y a manifestar esa rebelión contra Dios. Y pecamos contra Él. Nos pusimos en contra de Dios. Entonces, si estás aquí y no has creído en el Señor, deberías tener temor, pero no a los hombres que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Jesús dijo, teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Porque el problema es que tenemos una enemistad con Dios. Dice, teman al diablo. No, es a Dios a quien hay que temer. Porque tenemos un problema con Dios. El problema no es la guerra que hay en Ucrania. El problema no son los barcos frente a Venezuela. El problema es que el mundo está bajo la ira de Dios. Por causa de su rebelión contra Él. Todo el mundo necesita paz. Paz con Dios. Escucha la buena noticia. Colosenses 2:13 dice que Cristo, el Hijo de Dios, dice, y a ustedes, estando muertos en pecados, porque la rebelión contra Dios trajo muerte espiritual, y en la incircuncisión de vuestra carne, les dio vida juntamente con Él. ¿Cómo? Perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de decretos. ¿Decretos de quién? De Dios. No robarás, no codiciarás, no asesinarás, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, no adulterarás, honrarás a tu padre y a tu madre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Los decretos de Dios, de su palabra, de su ley. Él no anuló la ley, pero anuló el decreto que por la ley no será contrario, que demandaba la ejecución de sus enemigos, de nosotros. Nuestra muerte, nuestra condenación. que nos era contraria, quitándola de en medio. Él se puso en el medio y quitó la acusación del medio. Dice, clavándola en la cruz. O sea que cuando Jesús fue crucificado, Él estaba satisfaciendo la justicia de Dios como si fuera un enemigo de Dios siendo inocente, tomando el lugar nuestro, recibiendo el castigo de Dios que nosotros merecíamos. Y despojando a los principados y a las potestades, o sea, al diablo y a sus demonios, dice, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces el Señor fue a la cruz por sus enemigos y pagó la deuda de nuestros pecados y despojó al diablo y a sus demonios de todo el poder que tenían para acusarnos, porque quitó los decretos del medio que nos eran contrarios. Qué tremendo la obra de Cristo. Es así como Él obtuvo paz para nosotros, pagando en nuestro lugar. El Señor fue a la cruz, mis hermanos. Y así estableció la paz entre Dios y los hombres. También nos dice en Efesios versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, no, gentiles y judíos, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne, miren, en su carne la abolió en la cruz, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, judíos y gentiles, un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, o estableciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios. Él nos reconcilió con Dios, que éramos enemigos de Dios. Nos reconcilió con Dios a ambos en un cuerpo, matando en Él, ¿no? En esa cruz, las enemistades. ¿Y qué hizo luego? Lo que estamos leyendo hoy, no se duerma, ya veo, algunos están dormidos. Tienen paz para dormir, escuchen la paz de Cristo, hermano. Y anunció las buenas nuevas de paz, paz a ustedes, como anunció Cristo a sus discípulos. A ustedes que estaban lejos, a los gentiles, y a los que estaban cerca, a los judíos, a sus discípulos. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada. Ahora que tenemos paz y ya no somos enemigos, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Esa es la paz que Cristo tuvo para su pueblo. Antes de la muerte de Cristo éramos enemigos. En su muerte fuimos perdonados. Y en su resurrección recibimos la gran noticia de que Dios aceptó su sacrificio. Y ahora tenemos paz con Dios por medio de Él. Así que escucha, Cristo ha resucitado y Él ofrece paz. Paz con Dios a todos los que se arrepientan de sus pecados y pongan su fe en el Evangelio. Cree y arrepiéntete y recibirás paz con Dios. Si tú todavía no te has arrepentido de tus pecados y no has puesto tu fe en Jesucristo, en el Evangelio conforme a las Escrituras, todavía eres enemigo de Dios. Todavía tienes un problema con Dios que no va a desaparecer hasta que te reconcilies con Él. Tú no te puedes reconciliar con Dios como tú quieras. No, es que yo tengo mi religión. No, es que yo tengo mi forma de relación personal con Dios. No es como la de ustedes, pero es mía. No sirve para nada. Dios puso unas condiciones que solamente se cumplen en la obra de Cristo. No puedes reconciliarte con Dios como tú quieras. Él ofrece sus términos de paz. Él envía a sus embajadores a predicar la paz. Pero tú tienes que aceptar sus condiciones. No puedes imponer las tuyas. Si aceptas las condiciones que Cristo ha puesto, recibirás paz, perdón, justificación, como cantábamos hoy. ¿Qué justificación? No que seas justo, sino ser declarado justo por poner tu fe en la obra de Cristo, ser reconciliado con Dios, recibir la adopción, la filiación adoptiva como hijo de Dios, haciéndote partícipe de la familia de Dios, siendo parte de su pueblo, redimido por gracia, que tiene paz con Él. Hermanos, los que hemos creído en Cristo tenemos paz con Dios. Tenemos paz. Dios no es nuestro enemigo, es nuestro salvador. De aquellos que hemos creído, no tenemos que tener temor a los hombres. No temamos hablar de Cristo, no temamos vivir el Evangelio, porque nuestro Señor vive y nos ha dado su paz. Y nos, como leíamos ahora, nos ha dado vida juntamente con Él. Entonces, ¿quién podrá hacernos daño? ¿Qué podrá hacernos el hombre? El Salmo 118 dice, desde la angustia invoqué a Yahvé y me respondió ya, poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cristo resucitado está con nosotros. No tenemos que temer a lo que el hombre pueda decir o hacernos, porque Él vive y Él nos protege. Él nos pone en alto, en lugar espacioso, lejos del poder de nuestros enemigos, que aunque puedan dañar el cuerpo, nuestra reputación, no pueden dañar nuestra alma. Porque estamos escondidos en Cristo Jesús, el que resucitó. Entonces podemos confiar en Él, mis hermanos. Nuestro Señor resucitado vive y con su resurrección nos trajo paz. Paz con Dios. Y por lo tanto, como decíamos, tenemos que estar en temor para abrir nuestras bocas, para proclamar el Evangelio, para vivirlo. Por la razón de que ahora tenemos paz con Dios. Y miren que luego dice el versículo 20. Que nos lleva al segundo punto, el gozo que trae la resurrección. Y habiendo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Estos detalles que pone el apóstol Juan no son porque sí. El apóstol Juan está escribiendo a finales del siglo primero, año 90 y tanto. Y en esa época surgió un grupo llamado los gnósticos. Los gnósticos decían que Jesús no se encarnó, porque los gnósticos decían que la carne es completamente mala. Todo lo que es físico es malo. El mundo físico es terrible, y eso que Dios lo creó. Y Dios dijo que todo era bueno, no que era malo. Las cosas que Dios creó no son malas. Pero los gnósticos decían todo lo físico es malo. Por lo tanto, Dios, que es puro y perfecto, jamás podría haberse hecho hombre. Entonces, en Lucas capítulo 24, en el versículo 38 dice, pero Él les dijo, ¿por qué están turbados? Y viene a ustedes al corazón estos pensamientos, miren mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpen y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Jesús les estaba mostrando que el mismo que ellos vieron en la cruz, atravesado sus manos y sus pies por clavos y herido en una con una lanza en un costado, era el mismo que se había levantado los muertos y resucitó con un cuerpo físico, no siendo un espíritu chocarrero, no, tenía cuerpo. Entonces Cristo vino y murió con un cuerpo físico y resucitó con un cuerpo físico. Y eso nos habla también acerca de nuestra resurrección. Porque cuando Cristo regrese y escuchemos la voz del Hijo de Dios y salgamos de nuestras tumbas, también recibiremos un cuerpo físico como Él para vivir. Ahora, Cristo en este momento aún no había sido glorificado. Cuando Cristo aparece glorificado en Apocalipsis, ya, aunque seguía ahí con los orificios, ya su cuerpo era diferente. Un cuerpo que ya no se daña. Un cuerpo que vive para siempre. Nosotros también recibiremos cuerpos glorificados. ¿Cómo va a ser si voy a tener las canas que tengo ahora? ¿Cuántos años voy a tener? Esos detalles la Biblia no nos lo da. Sabemos que será un cuerpo que no estará más sujeto a la muerte, ni al dolor, ni a la enfermedad. Y tenemos esa esperanza y ese gozo. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó y Él mostró a los suyos, y los suyos vieron que era el mismo que murió. Es el mismo que vive por los siglos, hermanos. Y dice, así que los discípulos se regocijaron viendo al Señor. entre todas las cosas que el apóstol Juan muestra, que fue lo que Jesucristo les estaba otorgando o hablando que traía su resurrección, él pone el gozo en toda la mitad. Porque ese es el mensaje principal. En medio de todo lo que Dios nos ha concedido por medio de la resurrección de Cristo, tiene que estar el gozo. Pero nuestra mirada no tiene que ver en los, no tiene que estar puesta en los beneficios, sino en el que resucitó de los muertos. El principal gozo del cristiano no es en todas las bendiciones que él recibe, que las recibimos, sino en que nuestro Señor Jesucristo vive. Ahí está nuestro gozo, nuestra alegría. Tenemos gozo. A pesar de las circunstancias, a pesar de los problemas, a pesar, en medio de todo lo que Dios nos concede, tenemos gozo. Tenemos alegría. ¿Cómo está nuestro corazón, hermanos? Al saber que Cristo ha resucitado. Al saber todo lo que nos ha concedido. Vamos a hablar más de esto al final. Vamos a continuar al tercer punto. La comisión. Dice que lo primero que vimos que nos dio el Señor con su resurrección en este pasaje, ¿no? Lo primero que vimos que nos dio, mis hermanos, en Cristo es la paz. La paz con Dios, la paz que viene de Dios. Y lo segundo que vemos es que también nos dio una comisión como parte de su resurrección. Versículo 21. Entonces Jesús les dijo otra vez. Y Lucas dice que tuvo que volverles a decirles porque todavía estaban turbados. Ahí en el capítulo 24 Lucas dice, todavía estaban turbados. Entonces tuvo que volverles a decir, paz a ustedes. Todavía está turbado, hermano. Vuelva a escuchar el mensaje que Cristo nos trajo, paz. Dice, como me envió el Padre, así también yo los envío a ustedes. Ahí está la comisión. Estas palabras, Cristo ya las había dicho, ya las hemos estudiado. En el capítulo 17 de Juan, versículo 18, Él estaba orando al Padre. ¿Se acuerdan? La oración sacerdotal del Señor. Él estaba orando y dijo, como tú me... Estaba pero hablando el Padre. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. ¿A quién? A sus discípulos. Entonces, en ese momento Él estaba hablando con el Padre, pero ahora Él está hablando con sus discípulos. A ustedes los envío, como el Padre me envió. Cristo, entonces, mi hermano, lo que está diciendo es que Él había recibido un encargo de parte del Padre. Dice en Juan 3:16 que Dios amó de tal manera al mundo que Él envió a su Hijo. Pues Cristo fue enviado por el Padre y fue enviado con una comisión, fue enviado con una misión, con un encargo, con un mensaje y con la misión de dar su vida por nosotros. Una misión de reconciliación. Ahora, de esa misma manera que el Padre lo envió a Él en esta misión, Él ahora comisiona a su discípulo, así también. O sea, ¿cómo? De la misma manera. Dice Él, yo los envío a ustedes. Entonces, ahora Él está comisionándolos para anunciar esa paz que le acaba de decir a ellos. Paz a ustedes, vayan y anuncien la paz. Vayan y anuncien la reconciliación. Vayan y anuncien el perdón de pecados en mi nombre. Por medio del Evangelio. Está comisionado para ir de la misma manera a llevar ese mensaje de salvación a toda la humanidad. Ellos fueron especialmente comisionados. Y Dios todavía escoge hombres para de manera especial comisionarlos para su obra. El apóstol Pablo pregunta, por ejemplo, en Romanos capítulo 10, versículo 15, ¿cómo predicarán? ¿No? ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? Le está hablando ahí de la misión que tiene la iglesia de predicar el Evangelio. ¿De cómo van a oír si no hay quien les predique? ¿No? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Cómo irán si no hay quien les predique? Pero ¿cómo va a haber quien predique si Dios no envía personas? Si Dios no comisiona personas para que prediquen su palabra. Para que prediquen su Evangelio. Entonces, antes de salir los apóstoles, por ejemplo, el apóstol Pablo y Bernabé, a predicar el Evangelio, tuvieron que ser comisionados. Hechos 13, versículo 2. Dijo el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo, que es Pablo, para la obra a la que los he llamado. Pues Pablo y Bernabé ya servían a Dios, pero de una manera especial, el Espíritu Santo los estaba apartando para una comisión, para una parte de su obra, para unas regiones donde el Espíritu Santo los iba a enviar a predicar el Evangelio de Cristo con poder y autoridad. Entonces, Cristo resucitado, mis hermanos, Él sigue llamando hoy. Él sigue apartando y enviando hombres que Él escoge para esta labor. Yo sigo obrando de esta manera, pero no piense que esos hombres fueron los únicos responsables. Efesios capítulo 4, versículo 11, dice: y Él mismo, Cristo, constituyó o dio, por un lado a los apóstoles, por otro lado a los profetas, por otro lado a los evangelistas, y por otro lado a los pastores y maestros. ¿Saben? Ahí está, Dios da, Dios comisiona, Dios envía ciertos dones, ciertos hombres a la iglesia para llevar a cabo su obra. Pero el asunto no acaba ahí. No es que, si yo no soy pastor, si yo no soy anciano, si yo no soy predicador, no, solo ellos. Mire lo que continúa diciendo: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que en esa comisión Dios aparta a ciertos hombres para que equipen a toda la iglesia, para que toda la iglesia participe de la obra de Dios. Y no solo algunos. Pues Cristo resucitado, que sigue vivo hoy, Él sigue llamando, sigue enviando hombres a su iglesia y sigue capacitándonos para que nos involucremos en su gran comisión, en su gran obra. Así que no mire para otro lado, mi hermano, mi hermana. Si usted viene escuchando la palabra, usted viene siendo capacitado para ser parte de la obra de Dios, para ser partícipes juntos. Esa comisión de ir a anunciar al mundo enemistado con Dios, que Dios ha establecido unas condiciones de paz a través de su Evangelio, por medio de su Hijo. Para que anunciemos paz que Cristo ha obtenido por medio de su resurrección, y anunciemos que Dios debe arrepentirse de sus pecados, que Dios demanda que todos los hombres se arrepientan en todo lugar y pongan su fe en aquel que levantó de entre los muertos. Así que, mis hermanos, también todos aquí somos enviados, en cierto sentido. La pregunta es, ¿cuál es tu parte en esta comisión para aquellos que Dios está llamando? ¿Cuál es tu parte, hermano, hermana? ¿Será predicar el Evangelio? ¿Salir a las calles a predicar con los hermanos o entre los hermanos que van a la cárcel a predicar? ¿O en lugares apartados a otro país? ¿Cuál será tu parte en la predicación del mensaje? Tal vez sea no predicar, sino discipular a los que se le predica una vez que han creído, y participar en la edificación de esos santos. Las mujeres discipulando mujeres, los hombres discipulando hombres, discipulando jóvenes, discipulando nuevos creyentes. ¿Será producir recursos para apoyar a aquellos que Dios está enviando, para sostener sus obreros? Tal vez esa sea tu parte. O poner tus dones al servicio en el avance del Evangelio. Como decíamos la vez pasada, necesitamos hermanos que nos ayuden con las redes sociales, con las transmisiones. Tal vez sea usar tu carro para llevar a algún hermano que va a predicar. Tal vez sea abrir tu casa para que ahí se hagan reuniones. Tal vez sea entre los que sirven en lo logístico, ayudando a poner las sillas, a limpiar el salón, a apoyar en las cosas que hay necesidad. ¿Cuál, hermano? La obra es grande. Todas estas cosas que estamos hablando y más implican ser parte de esa comisión que Dios ha establecido para su pueblo. Además, todos tenemos una parte, como decíamos, en esta gran comisión. Si eres padre y esposo, Dios te dio una comisión, tu familia. Esa es tu parte, hermano. Si Dios te hizo madre, la parte de tu comisión son tus hijos. o tu esposo incrédulo, estudiante, la parte de tu comisión es ahí en la universidad o en la escuela donde Dios te puso. Si trabajas como empleado en un lugar que no hay cristianos, esa es tu parte de la comisión. Y si eres jefe en una empresa, tus empleados no creyentes son tu parte. La parte que Dios te ha dado en medio de esta gran obra que Él está haciendo. Entonces Cristo resucitado, mis hermanos, nos da una comisión. Como el Padre nos lo envió a Él, así hemos sido enviados también por el Señor Jesucristo, mis hermanos. Debería llenarnos de gozo, hermano. Pero algunos están preocupados. A mí me alegra, hermanos, que Dios me haga parte de su obra. ¿Tienes ese mismo gozo de ser partícipe? O tal vez no lo tienes porque no estás participando. Porque solamente vienes a calentar la silla. No te quedes en ese estado, hermano. Entra al gozo de los siervos de Dios. Entra al gozo de aquellos que le pueden servir por gracia. Porque este llamado nunca es porque uno lo merezca. Es porque Cristo resucitó. Y Cristo resucitado llama a su pueblo a ser partícipe de su gran obra. Como Él vive, Él va con nosotros, su Espíritu va con nosotros. Y nos ayuda en todo eso. Y eso nos lleva al tercer punto, mis hermanos. La capacidad y la autoridad que también nos ha dado por medio de su resurrección. Perdón, el cuarto punto. La capacidad y la autoridad. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, ¿no? Que así como el Padre me envió, yo los envío a ustedes. Dice sopló. Algunas versiones dicen sopló sobre ellos. En el griego solo dice sopló. Sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. Este es uno de esos versículos profundos, difíciles de estudiar y difíciles de explicar, hermano. Vamos a ver si podemos. Porque ¿de qué está aquí hablando el Señor Jesús? Porque si nosotros vamos a Juan capítulo 14 y 16, que lo hemos estudiado, vimos que había una promesa, ¿se acuerdan? La promesa del Espíritu Santo, el Consolador, de parte del Padre y del Hijo. El Espíritu Santo, el Espíritu de la verdad. El que el mundo no puede recibir, que iba a guiarnos a toda verdad y a recordarnos las cosas que Él enseñó, que tomaría de lo del Padre y de lo del Hijo para los suyos. Era la promesa. Ahora el Señor, después de comisionarlos, les dice: reciban el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Porque el Espíritu Santo no vendría con poder sobre ellos hasta Pentecostés. Faltaban todavía, hermanos, 50 semanas para eso, Pentecostés, 50 semanas, lo que significa. Por eso se hace la fiesta de las semanas. Entonces, si eso iba a pasar en Pentecostés, ¿qué es lo que pasó aquí? Vamos a ver, Hechos 1:4 dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. ¿Ven? Esa todavía no era la promesa del Padre. Que le había dicho, cuando sopló, dijo: reciban el Espíritu Santo. Ese no era el cumplimiento de la promesa. ¿Por qué? Porque en Hechos, Jesús resucitado, antes de ascender, les dice: quédense en Jerusalén para que esperen la promesa del Padre, la cual les dijo: y oísteis de mí, que por Juan ciertamente bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, no en muchos días. O sea que ese no era el bautismo del Espíritu Santo. Y luego añade en el versículo 8, recibirán poder. O sea que eso que pasó ahí en Juan tampoco era el poder que iba a venir con este derramamiento del Espíritu Santo. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya veo algunos con caras confundidas. ¿Entonces qué? ¿No? ¿Entonces qué? ¿Qué pasó acá? Por lo tanto, este evento que estamos leyendo, tenemos algo seguro. No es esto. No es la venida del Espíritu Santo con poder para capacitarlos para ser testigos. No es el bautismo del Espíritu Santo. Entonces, lo que estamos viendo en el Evangelio de Juan tiene que ver más con lo que el Señor Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 15 en adelante. Que dice el Señor, si me aman, guarden mis mandamientos. Amamos a Jesús, ¿qué hay que hacer? Guardar sus mandamientos, no se duerma, guarde sus mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y les dará otro, mira, aquí no habla de poder, otro consolador, para que esté con ustedes siempre. Acá habla de la presencia del Espíritu Santo, ¿verdad? No de la capacitación para ser testigos. Dice, para que esté con ustedes siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes. ¿Por qué mora con ellos? Porque estaba ahí. Mora con ellos, no es lo mismo que dentro de ellos, ¿verdad? Mora con ustedes. Pero miren aquí la promesa. Y estará en ustedes. De eso es lo que estamos hablando ahora, de la habitación del Espíritu Santo en el creyente, no de la capacitación. Bien, sino de la habitación del Espíritu Santo en el creyente. Entonces, lo que el Señor les estaba comunicando no era el poder, aquí cuando dijo, reciban el Espíritu Santo, sino la vida espiritual. Vida y capacidad espiritual. ¿Recuerdan cuando, para entender un poquito más esto, ¿se acuerdan cuando Dios le dio vida al hombre? En Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, cuando Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. De esto es lo que estamos hablando, hermanos. Dios le dio vida al primer hombre cuando sopló en su nariz aliento de vidas, dice en hebreo, plural, de vidas. Dice alientos de vidas. Pero el hombre pecó. Y el hombre murió. Muere físicamente, pero ese día también murió espiritualmente. ¿Qué es muerte según la Biblia? No es dejar de existir, es separación. Se separó de Dios. Y fue el trajo muerte espiritual. Por causa del pecado, iba a morir físicamente y murió, como leíamos hoy. Estando muertos en los delitos y pecados, les dio vida juntamente con él. Pero estábamos muertos. Después de Génesis 3... 15, bueno, después de Génesis 3 que ellos pecan, muertos espiritualmente. El hombre estaba en un estado de muerte espiritual, pero ahora Cristo resucitó. Y Él sopla sobre sus discípulos, como sopló Dios en Génesis sobre Adán. Pero ahora Él sopla sobre una nueva creación, un nuevo hombre. Él no sopla simplemente vida, sino la vida de Dios, la cual Adán no había recibido. El Espíritu Santo nos comunica, no cualquier vida, la vida eterna, la vida de Dios en nosotros. ¿No se goza con eso, hermano? Todos los que hemos creído, hemos recibido el aliento de vida, el Espíritu Santo, que vino a morar en nosotros los que hemos creído. Somos parte de una nueva creación. Por eso dice 1 Corintios 15, versículo 45. Así también está escrito. Fue hecho el primer Adán, alma viviente. Y el último Adán, ese es Cristo, espíritu vivificante. Esa palabra sao en griego es vivificar. O sea, espíritu que da vida. Espíritu que nos dio vida, hermanos. ¡Qué tremendo! El Espíritu Santo nos vino a dar vida. Antes que dones, antes que poder, vida. Vida eterna. Vida que ya no perece. La vida de Dios morando en todos aquellos que hemos creído. Esas son buenas noticias, hermano. Yo cuando entendía esto ayer en la noche, yo me llenaba de gozo, hermanos. Mira estos versículos. ¿Sabes qué? Ahora, Él vive en mí, me ha dado vida con Él y me ha hecho un nuevo hombre. En Cristo, porque el nuevo hombre sopló en mí cuando creí, sopló en ti cuando creíste. Por eso como leíamos hoy, o cuando leía hoy Efesios capítulo 2, versículo 4 en adelante, que aunque estábamos muertos, Dios, que es rico en misericordia, nos dio vida juntamente con Él. Damos el mismo Espíritu Santo, que como dice la Epístola a los Romanos en el capítulo 8, levantó a Cristo entre los muertos. También el Espíritu Santo, cuando vino a nosotros, nos levantó de la muerte espiritual y nos dio vida con Dios. Ellos recibieron vida, aún no poder, pero vida de resurrección. Vida que comunicaba el Espíritu Santo. Ahora comenzaba esa nueva creación. Nuevos hombres. Nuevos hombres en Cristo. Con su vida en ellos. Jesús dijo, ahora que leímos ahí en Juan 14, porque vivo, ustedes también vivirán. Y esa es esa promesa, hermanos. Él se levantó a los muertos y sopló. Y el que estuvo muerto y ahora vive, nos dio vida también con Él. Porque Él vive, también nosotros tenemos vida, hermanos. Tenemos esa paz, esa vida, ese gozo que viene por su resurrección. Sin esta vida, ellos no iban a poder representar a Cristo ni recibir en Pentecostés el poder para ser testigos. Porque el poder para ser testigos de Cristo, esa llenura del Espíritu Santo, solamente la pueden tener aquellos que participan de la nueva vida en Cristo. Es decir, aquellos que creen en el Evangelio. Los demás no pueden experimentar el poder para ser testigos. ¿Testigos de qué? Si no creen. Si no tienen a Cristo resucitado en sus vidas. Por ello tenían que esperar la promesa. Después de haber recibido la vida del Espíritu Santo, tenían que esperar la promesa. Porque cuando Cristo fue... Porque la resurrección de Cristo les dio vida. Pero su ascensión y entronización, su glorificación al lado del Padre, les dio poder. Por eso cuando Cristo se sentó a la diestra del Padre en Pentecostés, su Espíritu fue derramado en la tierra para que pudieran ser testigos de aquel que los había comisionado. Él los comisionó, pero tenían que esperar el poder para ser testigos efectivos. Y eso se cumplió en Pentecostés. Ahora en Cristo, nosotros no vivimos antes de Pentecostés, sino después de Pentecostés, hermanos. Entonces no solo tenemos vida, también tenemos poder. Porque Cristo resucitado es ahora también Cristo glorificado, sentado a la diestra de Dios, enviándonos, comunicándonos al Espíritu y dotándonos para ser sus testigos hasta los confines de la tierra. Él nos capacita, mis hermanos, nos da dones, nos envía, nos santifica, nos guía, nos ayuda, nos capacita y nos equipa para hacer la obra para la cual Dios nos ha llamado como iglesia en este mundo. Pues Dios nos llama, mis hermanos, no temamos. Dios nos envía, no callemos, porque el Espíritu Santo está con nosotros, dándonos vida y dándonos poder, mis hermanos. Entonces, vamos a tener esta confianza, mis hermanos, pero no solamente vida y poder, también autoridad. Este pasaje es muy rico, hermanos, en todo lo que Dios tiene para enseñarnos. Mire el versículo 23. Y no va a estallar la cabeza, hermanos. Porque además de decir reciban el Espíritu Santo, les dice a quienes remitiesen los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retengan, les son retenidos. A simple vista, mi hermano, parece que acá se estuviera apoyando la falsa doctrina del catolicismo de la penitencia y la confesión. De que tú vas delante de un hombre y él te puede absolver de tus pecados. Eso no es lo que está hablando aquí el Señor Jesús. Vamos a verlo en la Escritura. Aquí lo que vemos es la autoridad de Dios delegada a su iglesia para proclamar. ¿Proclamar qué? No para decretar prosperidad, hermano. No, ya está usted imaginando cosas. No, para proclamar. Yo proclamo bendición, yo decreto que vas a ser millonario. No, yo reclamo las promesas. No es para eso. No es para eso, mi hermano y mi hermana. Y a usted le dijeron eso, le engañaron. No, mis hermanos. Entonces, ¿para qué es? Es para proclamar con autoridad aquello que Dios ha determinado. Vamos a leer dos pasajes donde se usa el mismo lenguaje para entender lo que el Señor está hablándonos aquí. Mateo 16, versículo 18. El contexto es que Jesús llevó a los discípulos aparte a Cesarea de Filipos, les preguntó: ¿quién dicen que es el Hijo del Hombre? ¿No? Que tú eres Elías, que es algún profeta el que ha de venir, no sé. ¿Y ustedes qué piensan de mí? ¿Quién soy yo? Y Pedro, ¿qué responde? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces Jesús responde estas palabras: y yo también te digo que tú eres Pedro. Bueno, primero dice que eres bienaventurado, porque eso no se reveló carne ni sangre, sino su Padre que está en los cielos, es el que le reveló que Cristo es el Hijo del Dios vivo. Y entonces dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. ¿Qué es Pedro en griego? Petros, piedra. Una piedra normal. Dice: y sobre esta roca, Petra, roca gigante, masiva. O sea que la Petra no es Petro. Petro fue una piedra, Petra fue una gran roca. Entonces, Pedro, yo te digo, tú eres una piedra. Pero sobre esta roca, la revelación de que yo soy el Hijo del Dios viviente, el Cristo, edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, porque Jesús venció la muerte y no se quedó en el Hades. Y luego dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra, realmente está ahí en verbo perfecto, ya habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra ya habrá sido desatado en los cielos. Entonces aquí la idea de atar y desatar está ligada a la proclamación de que Cristo es el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente, el Cristo. Entonces Pedro y los apóstoles iban a proclamar el Evangelio de tal manera que el reino de los cielos iba a ser abierto para todos aquellos que creyeran en el Evangelio, y iba a ser cerrado a todos aquellos que rechazaran el Evangelio. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: no oro solamente por estos, sino por los que han de creer por medio de la palabra de estos? Entonces Jesús les delegó autoridad para que por medio de la predicación de ellos las personas pudieran creer y ser salvas. Pero el que rechazara la predicación de ellos no iba a ser salvo. No iba a entrar al reino de Dios. ¿Cuál es la llave del reino de los cielos, hermano? No es la llave de San Pedro que está parado allá en la puerta del cielo a ver quién entra y quién no. La llave del reino es el Evangelio. Y cuando predicamos el Evangelio de Cristo, el reino de los cielos es abierto a los oyentes. Cuando predicamos un falso evangelio o no hablamos, estamos cerrando. O cuando la gente rechaza, ellos mismos están cerrando la puerta. Y no pueden ser salvos. Ahora, ¿cómo acaba aquí? Porque también tenemos Mateo 18, otro pasaje que habla lo mismo, muy parecido el lenguaje. El contexto ahí es la disciplina. Mateo 18, 15, ¿no? Si tu hermano peca contra ti, ve, o si peca, ve y repréndelo, estando tú y él a solas. Si te escucha, has ganado a tu hermano. Si no te escucha, trae dos testigos. Si no escucha a los testigos, dilo a la iglesia. Si no escucha a la iglesia, tenlo por gentil, por incrédulo y publicano y traidor. Era connotación de publicano, cobrador de impuestos en aquella época. Y entonces el Señor inmediatamente les dice, en ese contexto de disciplina, el versículo 18: de cierto, te digo que todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que ates en la tierra será desatado en el cielo. Pero acá la idea de atar y desatar está ligada a la disciplina en la iglesia local. Cuando un hermano peca y es confrontado a solas y con testigos y con la iglesia y sus líderes, la iglesia tiene autoridad de proclamar lo que Dios ya ha determinado y está en su palabra claramente estipulado. Perdón si se arrepiente. Disciplina y no se arrepiente, y Dios lo respalda. Si la iglesia pone a alguien en disciplina conforme a las escrituras, Dios respalda esa disciplina. Si Dios le levanta la disciplina a un hermano porque se arrepintió, y la iglesia dice, este hermano ha sido perdonado, lo recibimos en la comunión, Dios también en los cielos lo libera, lo perdona. Entonces, mis hermanos, eso es lo que Dios ha determinado. Perdón al que se arrepiente, disciplina al que no, hasta el punto de excomunión de la iglesia. Y como dice 1 Corintios, es como incluso entregándolo a Satanás para que sea disciplinado. Es parte de la autoridad que Dios ha dado a su pueblo. ¿Sabía eso? Algunos, la disciplina. Un asunto serio, hermanos. ¿Por qué? Porque no fue una disciplina de hombres. La disciplina de la iglesia, cuando es conforme a la palabra de Dios, es respaldada por Dios. Es respaldada por Dios. Es decir, que cuando la iglesia trata con el pecado conforme a lo que Dios ha determinado en su palabra, Dios respalda con su autoridad lo que la iglesia decide, lo que la iglesia juzga sobre ese caso. Entendiendo esto, está claro, ¿no, mi hermano? Todo lo que estamos viendo, lo que significa atar y desatar. ¿Ya va a dejar de atar el diablo y desatar prosperidad? ¿No? Porque ya entendimos de qué trata. Autoridad. Para proclamar el evangelio. Para la disciplina en la iglesia. Entonces, entendiendo ese concepto, volvamos al pasaje, al versículo 23. Dice, a quienes remitan sus pecados. Agarre un diccionario, remitir. Perdonar, liberar, dejar ir. Entonces, remitir. Bien, en griego, eso es lo que significa esa palabra. Entonces, a los que liberen, a los que dejen ir. O sea, que se ha perdonado. Eso es lo que significa. Sus pecados les son remitidos, les son perdonados. Lo mismo que acabamos de leer ahí en Mateo 18, versículo 18. Y a quienes se los retengan, les son retenidos. Ahora, literalmente, en el griego se puede traducir así. A cualquiera. A cualquiera. ¿Quién es cualquiera? Cualquiera, hermano. Todo. Cualquier persona que se le perdone, que la iglesia declare que sus pecados están perdonados. Dice, le son perdonados. Y a cualquiera que se lo retengan, a cualquiera que se lo retengan, le son retenidos. Entonces, lo que vemos en nuestro pasaje es que los apóstoles, por medio de la proclamación del evangelio, que es el contexto, ¿no se acuerdan? Como el Padre me envió, así yo los envío. Reciban vida y reciban autoridad, ¿no? Reciban el Espíritu Santo y miren, a quienes ustedes les perdonen los pecados van a ser perdonados, a quienes no se los perdonen, no se les va a perdonar. Entonces, proclamar el perdón de Dios para todos, para cualquiera. Cualquiera que se arrepienta de sus pecados y ponga su fe en Jesucristo. Esto nos tiene que dar seguridad. Seguridad absoluta. Cristo resucitado, por su nueva vida de resurrección, da seguridad al creyente. De que si crees el mensaje del Evangelio, tal vez Dios te va a perdonar los pecados. Tal vez te va a dar vida eterna. Eso dice la Biblia, ¿no? No. El que cree, dice, ha pasado de muerte a vida. Al que cree, se le han perdonado todos sus pecados. No es algo probable. Es algo absoluto. Absoluto, hermanos. Pero lo mismo si rechazas el evangelio. No es que tal vez te puedas perder. Mira, si tú fales hoy aquí y no crees en Jesús, tal vez te pierdas. Tal vez no. Tal vez te llevamos en el cielo. Uno nunca sabe. Eso no está en la Biblia. Si rechazas el evangelio, no tal vez te puedas perder. No tal vez irás al infierno. No, es absolutamente seguro. Completamente seguro. Por causa de la resurrección de Cristo, si rechazas el evangelio, serás condenado. Serás condenado. Ahora, esto no es solamente para los apóstoles, esta proclamación, esta autoridad. Especialmente para aquellos que Dios llama, envía, comisiona. en su obra. Esto es una realidad. Por ejemplo, para que entendamos que estamos refiriéndonos, cuando un predicador de la palabra, cuando los hermanos proclaman el evangelio en las calles, en las cárceles, tenemos toda la autoridad, todo el respaldo de Dios para decir a los hombres: si crees el evangelio, si te arrepientes de tus pecados, si confías en Cristo, eres salvo. Tenemos todo el respaldo de Dios para decirlo. Si tú has creído, eres salvo. Todo el respaldo del cielo. Y Dios nos mandó a predicar este mensaje, el cual Él es el que lo garantiza. Yo no lo garantizo. Lo garantiza Dios. Lo garantiza su palabra. Es absolutamente cierto. Pero también con toda la autoridad del cielo, si rechazas a Cristo crucificado, muerto por los pecadores, resucitado por Dios y sentado a la diestra de Él, y no te arrepientes de tus pecados y pones tu fe en el evangelio, serás condenado con absoluta certeza. Absoluta. Lo garantiza Dios por su palabra. Y alguno piensa que, hermano, pero ¿usted quién es para juzgar y para declarar quién se salva y quién no? ¿Usted ha escuchado eso? ¿Usted quién es para decir quién se salva y quién no? Yo no digo. Yo no soy nadie. ¿Quién lo dice? Dios nos envió a proclamar con autoridad la salvación en Cristo y la condenación a los que rechazan a Cristo. Y Dios no es mentiroso. Él respalda su palabra. Yo no creo que ninguno que rechaza el evangelio me lo voy a encontrar en el cielo y me va a decir: ¿viste? ¿Viste que yo sí me salvé sin creer en Jesús? No va a haber nadie que pueda decir eso, porque Dios lo ha prometido así y lo ha establecido así. No confíes en ti, confía en la palabra de Dios. Cualquiera que no crea, sin importar todas sus obras de justicia, lo buen padre o madre que haya sido, las muchas obras religiosas que hayas hecho, si no crees en Cristo, te lo aseguro, con la autoridad de Dios, serás condenado. Pero cualquiera que crea, sin importar la muchedumbre de sus pecados, lo terrible que hayas hecho en el pasado, cualquiera, si crees en Cristo y te arrepientes, te lo aseguramos, no mentimos. Dios no miente, Dios te perdona tus pecados. Dios te da vida eterna. Dios te da su paz. Dios te da su Espíritu Santo. Dios te da poder. Dios te da reconciliación. Dios te incluye como su hijo. Podemos declararlo porque Dios lo ha dicho. Podemos asegurarlo porque está escrito en su palabra. Que el último día Cristo te va a levantar a ti entre los muertos. Y te dará vida eterna con Él para siempre. Y esto a mí me llena de gozo, hermanos. Saber que esto fue una verdad indiscutible lo que Dios ha dicho. Saber que su palabra es verdad. Saber que lo que Él me ha dicho es verdad. Te llena a ti de gozo las palabras de Él, de Cristo resucitado. Ya no hay temor a la condenación, ya no hay duda, porque Cristo resucitó. Para los que creen, ya no hay más temor a la muerte, temor a la condenación, porque Cristo resucitó. Vamos a ir concluyendo, mis hermanos. En este pasaje, Cristo nos ha mostrado algunas de las cosas que nos ha concedido por medio de su resurrección para que tengamos gozo en Él. Yo tengo gozo en esta mañana, mis hermanos, porque Él nos dio su paz, porque Él se levantó de los muertos y nos dio alegría, porque Él nos comisiona y porque Él nos capacita y nos da autoridad. Y sabiendo dicho esto, le mostró las manos y el costado. Así que los discípulos se regocijaron viendo a Jesús. Cristo resucitado es paz con Dios. Eso debería llenarnos de gozo. Cristo resucitado es una comisión que no podemos eludir y de la cual deberíamos sentirnos contentos, gozosos, porque nos da ese privilegio. Cristo resucitado es capacidad, es vida espiritual y es poder y autoridad para llevar a cabo la obra que nos mandó. Te llena de gozo en esta mañana saber todo lo que Cristo nos ha otorgado. El gozo, mis hermanos, te mueve a vivir con una mayor entrega, un mayor ímpetu para su gloria. Él nos ha mostrado el fruto, mis hermanos. Él le dijo: vean mis manos, vean mi costado. Todo lo que nos dio a Él le costó mucho, hermanos. Y Él quiere que nos gocemos. No que lloremos por su muerte, sino que nos gocemos con su resurrección. Nos ha mostrado el gran fruto de su gran obra. Cuando, mis hermanos, venga el temor, recuerda que la tumba está vacía. Que ella no está ahí. Y que aunque tú y yo vayamos para la tumba, vamos a ir para donde está el que está sentado a la diestra de Dios, al lado del Padre, al que volverá. Entonces participemos de la misión que nos encomendó. Vivamos la vida de comunión en su espíritu y proclamemos con confianza y autoridad su palabra. Bendito sea, mis hermanos, el que resucitó a los muertos. Bendito sea nuestro Salvador, el que vive por los siglos, el primogénito de entre los muertos, el que resucitado ya no muere más, el que nos dio su palabra y nos da toda seguridad de que Él cumplirá su promesa. Vamos a orar al Señor. Padre, en esta mañana yo me lleno de gozo, Señor. Yo me lleno de gozo al ver tu gran obra, al levantar a tu Hijo entre los muertos. Damos gracias por la paz. Paz que tenemos contigo, Padre, por medio de tu Hijo, por hacernos tus hijos, por darnos vida. Oh, Señor, porque ya el mundo no puede llenarnos de temor, ni la muerte nos puede atemorizar, porque tú sacaste a tu Hijo del Hades, porque tu Espíritu Santo le dio vida cuando estaba en la tumba a ese cuerpo. Porque Él ascendió con poder a tu diestra. Porque tú le diste toda autoridad y poder sobre los cielos y la tierra para enviarnos a proclamar este glorioso evangelio. Gracias, Señor. Gracias por el poder. Gracias por la vida. Gracias por la encomienda. Gracias por hacernos partícipes. Gracias por hacernos parte del nuevo Adán. Porque el Espíritu vivificante nos dio vida. Gracias, Señor.
El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos.